Ser podcast.
Just a perfect day. En la cadena Ser.
Drink sangria in the park.
Hora 25.
And then later, when it gets dark, we go home.
Con Aymar Bretos.
Just a perfect day.
Es verdad que te pones esta canción en todas las victorias.
Hago eso y otras cosas, pero sí, Aymar.
¿Qué más haces?
Bueno, primero, es que ricasco biotes. Hoy es un día muy especial para mí, ¿eh? Y de dos donostiarras que nos reencontramos y conectamos. Pero es verdad que...
Iván Redondo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Por si alguien no lo había ubicado hasta
ahora. No, pero es verdad que es casi un ritual, ¿no? En realidad me sonó en el Spotify de casualidad la primera vez. No es que lo buscara, ¿no? Pero sí, tiene un punto... que explica la política como arte, como deporte, como ciencia, como servicio público, y también ese punto que tiene de heroína técnicamente hablando y de que engancha, ¿no? Y al final, pues bueno, todo el mundo sabe que quien alguna vez ha practicado o ha tenido una experiencia pública, pues es algo muy especial. Para mí esta canción es muy especial, no solo por Lou Reed.
Vamos a hablar ahora del manual, el libro que acaba de publicar Iván Redondo, pero antes tengo que preguntarte, Iván... ¿Tú cómo interpretas lo que ha hecho hoy el presidente Pedro Sánchez en el Congreso dando su apoyo al expresidente Zapatero, que está imputado, pero tampoco siendo demasiado exhaustivo en ese apoyo? Llevaba una fórmula muy medida, la ha repetido siempre que le han preguntado por el asunto, y ya está ahí. No le retira su apoyo, pero mide mucho la fórmula de su apoyo.
Y a mí me ha gustado, porque en la vida no es lo mismo y en la política tampoco. La fidelidad, porque Aymar te dicen fidelidad y rápidamente a la vuelta de la esquina viene la infidelidad. Ha sido un ejercicio, como yo lo he sentido, donde he reconocido a Pedro y donde ha mostrado lealtad. Yo diría en muchas dimensiones, se habla mucho de la personal, pero yo voy mucho más allá. Lealtad a un presidente, y estoy convencido que Pedro lo hubiese hecho también si el caso fuera José María Aznar López, por ejemplo. Y lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque... no son tanto unas siglas, que por supuesto quiero enviar también un mensaje a la militancia socialista, siento ese dolor, pero nos interpela a todos, seas militante o no. Y yo creo que el presidente ha mostrado esa lealtad, creo que es lo que tiene que hacer una figura presidencial, él como séptimo presidente de la democracia, y a partir de aquí el presidente Zapatero sabe que la justicia va a hacer su tarea, sabe también, y nos dijo ayer, que iba a tener una comparecencia, a ir a los medios de comunicación, y yo creo que va a ser muy importante que lo haga.
¿Tú le recomendarías que lo hiciera antes de comparecer ante la Audiencia Nacional? O una vez
comparecer. Yo creo que sí, porque es muy importante, cualquiera que haya leído el audio ve perfectamente que hay elementos pues que a todos nos han generado un shock. Pero voy a decir algo que la industria actualidad no ha apuntado del auto y que me parece relevante. Yo también veo en la conversación creo que es importante, Aymar, veo en el auto malas compañías y falsos amigos. Y esto también es muy importante. Los presidentes a veces creen que tienen amigos que no lo son, y muchas veces los representantes públicos están rodeados de personas que no son leales. Insisto, no es lo mismo fidelidad que lealtad. Y eso yo también lo he visto cuando he leído las 85 páginas del auto. Mira, en la vida tienes personas con las que tienes contacto, confianza, correspondencia. Yo con el presidente Zapatero, cual está escuchando, hemos tenido contacto institucional. Siempre me ha parecido una persona agradable, con buen talante. Por eso todo el mundo está en shock. Siendo esto así, yo creo que hará bien en hacer entrevistas cuanto antes, en explicarse, pero te diré algo que mi ama, como sabes, madre en euskera y muchos oyentes, siempre me ha dicho para estas situaciones. Mira, Iván, cuando estés del lado de una mayoría, intenta ponerte en el otro lado y pone un signo de interrogación. Y yo te digo aquí en la cadena SER lo que siento. Yo no voy a ser de las personas, ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día, que baje el pulgar al presidente Zapatero. Eso lo tengo clarísimo. En la vida, uno tiene que entender que conoce personas. Me parece que el presidente hoy ha estado muy bien en el Congreso mostrando lealtad. Y si voy al final, si se demostrara en un momento determinado que muchas personas en España esperan que no, y esto no ha hecho más que empezar, que hay una deslealtad, será una gran deslealtad. ¿vale? Pero esa es la dicotomía. Pero primero, signo de interrogación, entender que las personas tampoco puedes cambiar un enfoque en 24 horas. Esto es seres humanos con seres humanos, y aquí hay una figura de un presidente, y la democracia se va a hacer más fuerte con este proceso siguiendo todos los pasos. Y para mí esto es muy relevante.
Pero Iván, esto es plomo para la moral progresista.
Plutonio. Pero a muchos presidentes y expresidentes, lo hemos visto también en otros países, insisto, creyendo que estaban bien rodeados, estaban en una zona radioactiva. No sé si este es el caso. Cuando lo lees el auto...
Parece que sí.
Ahora bien, el presidente Zapatero no forma parte del Consejo de Ministros. El cabeza de cartel es el presidente Pedro Sánchez. Esto es así. Y el vínculo es Pedro con los españoles. Y son ámbitos diferentes. Hay muchos puntos que voy a recordar a la audiencia, que cualquier persona que lo busque en internet lo va a ver. A ver, el Consejo de Ministros aprueba un fondo, gran fondo de ayudas de 2.700 millones de euros, que beneficia a muchas compañías y ayuda a muchas. Esta es una más. Bien. El procedimiento que lidera el Consejo de Ministros, hay un informe del Tribunal de Cuentas, que es la vía administrativa, la que ellos le compete, que en todo momento queda claro que ese punto está totalmente correcto, todo lo que se hizo, informe del Tribunal de Cuentas 2021. Lo que vemos en el auto es el ámbito privado. Es que igual incluso algunas subsanaciones, algunas documentaciones han podido engañar a determinadas personas. Veremos en la investigación. Pero son ámbitos diferentes. Está el ámbito de una institución como la presidencia, que me parece bien con lealtad proteger, y está el ámbito del Consejo de Ministros, que está acreditado desde el 2021 que el procedimiento fue correcto. Pero insisto, las malas compañías, los falsos amigos, también pueden existir.
¿Pedro Sánchez tiene de esos?
Yo creo que todos en la vida, en algún momento, a diferentes ámbitos, no necesariamente en lo político, hemos tenido de esas situaciones.
¿Tú le has advertido al presidente Pedro Sánchez, ojo, que determinadas personas que creen que son amigos, que crees que son tus amigos, te pueden meter en líos?
No. En realidad no, además seguro que nos está escuchando y sabe que no. Pero sí le he dicho muchas veces algo en lo que creo profundamente. Y es que la vida como la política es talento y afectos. ¿Y sabes qué es lo más importante, Aymar?
¿Qué?
El afecto, más que el talento. Esto sí es importante a la hora de seleccionar. Es el presidente, y sí sabe que lo hemos hablado muchas veces. Y creo que en muchas ocasiones ha acertado. Y en otras, como a mí me ha pasado, se ha equivocado. Eso es así. Pero no en lo laboral, más en lo personal. Después, ¿sabes por qué te lo digo? Porque el presidente, yo lo veo en estos últimos 5 años, ¿no? A veces que probablemente por la gestión diaria, ¿no? De mucha tarea. A veces por no ocupar el campo, porque tienes mucho curro. Y eso todo el mundo lo puede entender. Pero ha habido un proceso de cosificación, ha habido un proceso de deshumanización, y los que conocemos a Pedro como persona, en muchos momentos somos conscientes que, por diferentes circunstancias las que sean, el personaje ha dominado a la persona. Pero yo te lo digo aquí, cuando quiera sacar la persona, muchos se van a sorprender.
Ya, pero igual ya es tarde.
Para mí no. ¿Lo dices por Andalucía?
Por ejemplo.
No, mira, en Andalucía solo que te tienes que ir al año 2022 para ver al Partido Socialista con 800 y pico mil votos, y en el año 2023 en general es con 500 000 de votos más. No es así. Hay una cosa que se llama en España voto dual. Yeah.
Que siempre opera. En las autonómicas votar una cosa y en las generales
es que
es otra.
Cuando se vota para el Lehendakari en Euskadi, quieres a una persona, aunque sea diferentes votos parlamentarios. Lo mismo que para presidente en Cataluña o Juanma Moreno, es así. Para presidente de la Junta de Andalucía. Y luego, en Andalucía, este es un dicho que los andaluces lo conocen perfectamente, las elecciones no las gana la oposición, las gana o las pierde la Junta. Y las ha ganado la Junta, pero el llavín lo tiene Vox. Y la batalla de lo que van a ser las municipales, en este silencio electoral que empieza con estas noticias. Van a ser 12 meses para las municipales, 14 meses para las generales, y hay muchísimo recorrido. Y yo siento que se pueden ganar las elecciones generales.
Si tuvieras que recomendar, ¿recomendarías que las generales fueran después de las municipales y autonómicas o antes?
Bueno, apuntas bien, porque es que hay parte de la industria de la actualidad hablan de una posible sincronización, que es un debate histórico y que yo creo que no se va a producir jamás. No tiene ningún sentido.
O sea, el superdomingo.
Eso no tiene ningún sentido. O sea, aparte, en el 19, recuerdo perfectamente, lo cuento en el manual, algunos porqués de... No tiene ninguna lógica, ¿vale? Pueden ser antes, pueden ser después. Yo creo, incluso he provocado, pero bueno, yo soy un poco así. O sea, no tiene que ser esa fecha para nada, faltaría más. Pero pueden ser un 18 de julio de 2027, por ejemplo. ¿Sabes por qué digo estas cosas, Aymar? Porque me gusta hacer didáctica. ¿no? Y porque me gusta y porque me parece que mi país es una democracia fuerte, una democracia plena, que sabe perdonar, que sabe olvidar y que tiene que aprovechar también estas crisis que surgen para fortalecerse. O sea, y también para explicarse
hay una provocación de la leche ahí. Bueno, en el aniversario, 81 años se cumpliría, ¿no?, del golpe militar.
Bueno, yo le doy la vuelta. Lo más importante es explicar quiénes somos, que es fascinante. Este es un país que no te lo comes en un día, ¿eh? Es un país increíble. Y en la historia de España todo es imposible, Aymar, hasta que interesa.
Pero tú entiendes a esos alcaldes, a esos presidentes autonómicos que dicen, oye, mira, que Pedro Sánchez vaya antes, que él se la juegue, que él se someta al escrutinio de las urnas y después ya vamos nosotros después, no como en el 23.
Es un debate clásico. Mira, yo me acuerdo perfectamente, ganamos la moción de censura del 2018. En fin, si me escucha el presidente, se reirá. Claro, siempre es un debate en el que parece que no puedes ganar. Yo recuerdo perfectamente cuando se convocaron las elecciones y se perdieron los presupuestos sociales, nos los tumbó Esquerra, que nadie pensaba, ni prácticamente ninguna encuesta, que íbamos a ganar. Y sin embargo, se venció y se ganó. Y también te recuerdo que cuando se adelantaron antes de las municipales, autonómicas y europeas, técnicamente, gracias a esa victoria, subieron los candidatos en municipales que tenían, te lo digo porque es que esto es contrastado, subieron 5 puntos gracias a esa victoria. Pero es que esto ya había pasado en el pasado. Adolfo Suárez, en el año 79, también adelanta las generales antes de unas municipales y autonómicas. Pero a tu pregunta...
Está, ya te he entendido.
¿Se hace otra vez? Antes. Yo creo que en este momento lo más interesante es que haya unas elecciones municipales y autonómicas y las generales, pues en julio de 2027.
Me ha hecho gracia que digas que el presidente es muy probable que nos esté escuchando, sí, y que se reiría con esto. ¿Tú crees que le está haciendo gracia al presidente esta gira que estás haciendo de presentación del manual?
Bueno, yo creo que me conoce. Es la persona que avise primero, lógicamente, de que existía el libro. Y bueno, yo creo que cualquiera que lo lea ven que es un libro a favor. Claramente, vamos.
¿Qué es el gabinete total? Que es un concepto del que hablas en el libro.
Sí, no es mío, ¿eh? Es de Tony Aira, que seguro que le conoces, sí, sí, que es profesor también de la Pompeu Fabra. Y bueno, pues Tony quiso reflejar un poco el gabinete que montamos entonces en el 18, pues todos los elementos, pues, de alguna manera, pues que no se habían montado. Entonces yo lo monté porque pude hablar con todos los jefes de gabinete anteriores, también con José Enrique Serrano, que me dio muy buenos consejos y que el pobre ya no está con nosotros. Y allí desde el cielo... bueno, pues incorporamos la Secretaría de Estado de Comunicación por primera vez, incorporamos también la Secretaría de Estado de Economía, entonces su oficina económica del presidente por primera vez, y tratábamos de, al final un gabinete es lo que cada presidente quiera en cada momento, ¿no? Pero tratábamos de captar información, transformarla en conocimiento para la toma de decisiones del primer ministro, del presidente, que ese es un poco el trabajo de un gabinete. Era total, ¿por qué? Porque es verdad que en aquel momento teníamos la capacidad de poder interpretar muchos elementos políticos. Bueno, pues en una etapa en la que, sí, el presidente, muchos elementos apoyaban el gabinete.
Dime la verdad, ¿apoyarías a un presidente en una toma de decisión que él cree que es positiva para él y que tú también interpretas que es positiva para él, pero quizá no tanto para el país?
Es que realmente el trabajo de un asesor en una recomendación, consejo y alerta nunca puede ir en esa dirección. Te hago las preguntas. Cuando tú estás gobernando, la primera pregunta es... La primera, y es así, ¿eh? Y ese es tu deber. ¿Qué necesita el ciudadano? ¿Qué necesita el presidente? ¿Y qué necesita el partido? Este es el orden, que ya sé que no es pacífico.
Ciudadano, presidente, partido.
Esto es muy importante, ¿vale? Porque es los tres niveles de confianza. Entonces, es que ese caso no se da.
El presidente por delante del partido.
Y tu deber es, no como en oposición, que las preguntas son otras, es qué quiere el votante, qué quiere el candidato, qué quiere el partido, también en ese orden. Es que tu deber cuando gobiernas es... Que te voten, fíjate, ¿eh?, por lo que necesitan. Esa es la dificultad. No por lo que quieren, que es lo que puede pedir la oposición. Y ese es el arte, la ciencia, el deporte, el servicio público, que es la política.
Por mantener.
O sea, que no se da ese caso.
El símil de la Fórmula 1 que utilizas en el libro, que recurres habitualmente, si el coche, el motor, el piloto son los actores de la política, el candidato, el asesor, el circuito es España. ¿Cuáles son las curvas más jodidas del circuito?
Te voy a decir una que no se habla muchas veces, ¿no? 50 años de democracia y se hace tanta política en un Madrid al que yo llegué 2003, hoy 2026, ya técnicamente Madrid DF. Se hace tanta mirada sobre España desde el Madrid DF a la periferia, que la curva más difícil es, de una vez por todas, desde la periferia hacia Madrid. Y este es el reto. ¿Y qué sucede? Que cuando nieva en Madrid F, pues ya sabes, nieva en toda España. Aunque haga sol en Benidorm, o en Extremadura, o en Andalucía. Y esto es así, Aymar. Entonces, esta es la más difícil. Hablar de España, estés donde estés, y de una idea de España distinta, diferente, insisto, vista también desde la periferia. Tú y yo somos de Donosti. Pero llevamos ya muchísimos años en Madrid. Yo suelo decir un poco en broma que, en fin, yo ya llevo viviendo más en Madrid que en Donosti.
Yo, o sea, también me di cuenta el
pues
otro día.
Pues ya tenemos la nacionalidad. Entonces, este es un punto que existe todavía y que la generación de la democracia tenemos que poner en valor y tenemos que decir, oye, vamos a cambiar un poco las reglas de juego. Y luego, otra curva difícil es que el gobierno, por ejemplo, que no tiene presupuestos todavía y lo ha intentado y tiene que seguir intentándolo, yo creo que tiene que presentarlos antes de que termine la legislatura, tiene un 50% de esa responsabilidad como poder ejecutivo, pero también hay una mayoría transversal, plurinacional y periférica que le sostiene, que tiene ese otro 50% y que también es importante que haya presupuestos para ellos. Esta es otra curva complicadísima, sobre todo desde que entramos en un planteamiento más multipartidista desde el 2014. Y luego, un punto. Lo digo porque en el manual lo explico con claridad. Tú no puedes ganar una carrera. O sea, yo escucho a muchos políticos y no es así. Es la carrera la que te tiene que elegir a ti. Es todo un proceso mucho más humilde. Y desde esas bases, pues como las 500 millas de Indianápolis, Aymar, pues tienes que terminar la carrera. Entonces, ¿qué sucede? Surgen cuitas, surgen ataques, la industria de la actualidad también tiene elementos de desinformación, surge ruido y surgen baches. Por eso, primero que tienes que terminar.
Cuando estabas en la Moncloa, ¿qué importancia tenía lo que decía la cadena SER?
Lo que decían todos los medios, sin excepción. La cadena SER es un medio bastante importante, no porque estemos hoy aquí, pero es un medio que cubre un espectro, pero tú sabes como yo, aparte yo siempre he reivindicado esa manera de hacerlo, estoy en el manual y como bien sabes, estoy yendo a todos los medios. Es que no ha habido prácticamente ni uno que no haya ido. Toda la barra mediática, como se decía cuando éramos pequeños, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces la SER es un medio líder, es un medio en el que cuando vienes aquí tú tienes que tener ya tu mensaje preparado, no solo en esta conversación, sino para la audiencia. Entonces es un medio importante, sí, sí, pero es un medio, ¿eh? Hay más.
Un gran medio.
No te piques.
Gabriel Rufián ha anunciado esta noche,
sí,
que él se postula para liderar una candidatura de izquierdas a nivel de todo el país. ¿Tú trabajarías para él?
Yo estoy retirado. O sea, no
te creo una palabra.
¿No? Bueno, créeme, habla con tu hermano, ya lo verás. Si me ve, mira, mi vida es lunes, jueves, Madrid F, viernes, sábado, domingo, que tengo a mi mujer, he sido padre, como sabes, sí, hace 3 años. Por primera vez de Naye, y teníamos mucha ilusión de que aprendiera euskera, y sí, en Donosti hemos abierto incluso una oficina en Donosti. En fin, el Grupo Redondo tengo mucha tarea. Pero voy a decir, me ojo con Gabriel, por alguna ocasión he tenido la oportunidad de hablar con él puntualmente, ¿no? Sobre todo un artículo que escribí en La Vanguardia y que me envió un mensaje. Gabriel tiene razón. Lo que muchas personas demandaban de Gabriel era lo que ha hecho hoy. Oye, intentar proyectarse como un líder de líderes. Bueno, es un deporte de alto riesgo, ¿eh? En la izquierda del PSOE. Pero en cualquier caso, me parece que hoy ha dado un paso más. Perfecto, pero te voy a contar mi reflexión más personal, ¿no? Tengo 45 años. Hace 10 años que lo que llamaban la nueva política, pues desapareció. Todos éramos un poco más jóvenes, pero ya eran como unicornios que acabaron suspendiendo pagos. Por ejemplo, Ciudadanos. Hay personas a la izquierda del PSOE que algunos son muy amigos míos. Otros solo les he visto en fotos y eran todos muy amigos. Está muy bien hacer bolos y ofrecerse. Pero se trata también de, ¿podéis volver 10 años después a emitir un mensaje donde no importa la sopa de siglas, de verdad, de cariño, porque queréis hacer un proyecto conjuntamente? Si fueran capaces de dar un momento humano, único, y abrazarse como hace 10 años, donde hubo momentos incluso cuando tomaban posesión en el Congreso muy, muy increíbles, que emocionaban, estuvieras de acuerdo o no, con sus planteamientos. Eso lo necesita ese espacio. Ahora, vamos a ver, lo de Gabriel me parece que es valiente. Me hace mucha gracia también porque sucede lo siguiente en España, ¿no? Claro, es un país que es tan diverso y no te lo puedes comer un día que tienes por un lado a 22 puntos de Vox que quieren votar a Silvia Orriols en unas elecciones catalanas, que es una independentista, pero que le puede votar una parte del electorado de Vox, y tienes a Gabriel Rufián, que es el reverso de Silvia Orriols, de Esquerra, que también hay una parte de los plurinacionales en España o votantes de izquierdas, siendo independentista, que también le quieren votar. Entonces es un país espectacular. Y son elementos nuevos que nos tienen que hacer reflexionar.
¿Pero tú crees que Rufián puede funcionar? como candidato de algo a nivel nacional?
No lo sé, es verdad que le voy a picar un poco a Gabriel, pero cuando se ha presentado a las municipales pues no ha tenido unos resultados tan exuberantes, pero hay gente que vale para la política nacional, es su caso, y que la política local pues tiene más dificultades.
¿Qué le pasa a la izquierda del PSOE que tiene que recurrir a un tipo de esquerra para liderarla? Porque no hay otro líder, por lo menos no a la vista. ¿Tú tienes identificado a alguien que pudiera liderar ese espacio?
No me atrevo a dar ninguna apuesta.
Por favor.
Sí hay, no me atrevo, pero sí te diré una cosa. Yo creo que la izquierda del PSOE y el PSOE no tiene un problema de jugadores. Se trata de construir un coche ganador, siguiendo el símil que hablábamos antes, y se trata también de elementos de corrección en la dirección de juego. Hay gente con muchísimo talento. O sea, yo es que no lo puedo comprar. Ahora bien, no se pueden excluir. Lo que no puede pasar es como sucedió en Magariños, donde tú te presentas y lo que estás haciendo es no adoptar un sumar con motor Podemos, que entonces era un concepto, que es integrarlos y directamente apartarlos, ¿no? Bueno, pues eso siempre es muy peligroso. ¿Por qué? Porque al final genera lo de siempre. Cuando éramos pequeños siempre nos lo contaban, ¿no? Hay un deporte nacional en España que es la izquierda pegándose con la izquierda. Y eso es algo que tienes que evitar, ¿no? Hace 10 años era todo ilusión. Yo miraría en Adelante Andalucía una imagen. A mí me gustó mucho ver a Teresa en un segundo plano con otro cabeza de cartel. Incluso la prensa, vosotros los periodistas, le preguntabais, ¿pero qué ha aportado esa campaña que tiene que aportar el Partido Socialista y la izquierda del PSOE? Emociones positivas. Estamos cansados de los algoritmos, del malestar, de la ira, del odio, del resentimiento y de esta corrosión. Y hay un espacio, para mí, movilizador, porque puedes atraer mucha gente joven y a gente de la abstención. Esta es una manera, la esperanza. Otra es lo que ha hecho Vox también en este último año, que es a través del miedo. Es también tratar de educar desde el miedo y el rechazo. La prioridad nacional es lo que hemos visto esta semana en Madrid, una habitación que cuesta 950 euros. Y eso es un catacrack. Entonces, las prioridades nacionales están ahí. No nos las tiene que marcar los que quieren generar miedo entre españoles.
Hay un debate abierto en el PSOE sobre el post-sanchismo. ¿Tú estás en esas conversaciones? ¿Hablas
¿Yo?
Con la gente?
No, no te decía. Soy un profesional de no estar en eso, ¿eh?
Te apartas.
Pero totalmente, toda mi vida. No es el caso. Para nada. De hecho, jamás me ha pasado. O sea, quiero decir, no soy una de esas personas que le gusta estar en las conspiraciones. Mira, lo primero que aprendí de Madrid cuando llegué en el 2003 es que aquí o te dan o das una conferencia o te la dan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Enrique Juliana siempre sonríe cuando digo esto, que aquí hay 200 conspiraciones a la mañana, Aymar, y que no te coja la que queda a la noche. Entonces, hoy no me va a coger, que estoy contigo, y he tenido siempre talento para desaparecer, ¿no? No me gusta. Todas estas cosas las contamos en el manual.
El manual, Iván Redondo, Editorial Contraluz. Iván, muchas gracias. Es que ricasco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.